Mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto ya está aquí tirando a fallar en una semana en la que han pasado muchas cosas y por eso hoy me voy a enrollar poco. Se ha cerrado el mercado de fichajes en NBA. A partir de ahora solo agentes libres y tenemos que comentar algunos movimientos importantes. España se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio también en categoría femenina. Se sufrió con derrota ante China pero hoy ante Gran Bretaña se ha certificado el pase. Iberostar Tenerife, la enhorabuena desde aquí, es campeón de la Copa Intercontinental, ha ganado hoy a la Virtus de Bolonia y el jueves arranca la Copa del Rey en Málaga. ¿Qué más podemos pedir? Baloncesto en estado puro. Arranca
tirando a fallar.
Comenzamos aquí un nuevo tirando a fallar y lo hacemos, pues como suele ser habitual, repasando la actualidad de lo que nos pilla más de cerca: Liga Endesa, Euroliga y evidentemente Copa del Rey, porque este jueves en Málaga comienza ese torneo que a todos nos gusta tanto, ¿no? Y que nos paraliza en cierta medida los del baloncesto durante esos cuatro días de jueves a domingo. Los dos últimos títulos se los ha llevado el Barcelona y la sensación que da es que llega como probablemente el principal favorito para reeditar título el equipo de Svetislav Pešić, pero luego ya sabemos que a un partido puede pasar cualquier cosa y este año además a priori habría una semifinal entre Real Madrid y Barcelona, así que veremos qué sucede ahí. Y desde luego tampoco tiene un cuarto de final nada fácil el Barça, por ejemplo, ante Valencia, ni el Madrid ante un Bilbao Basket que está haciendo las cosas francamente bien y ya ha ganado a todos los equipos de Euroliga esta temporada. Me voy primero a Málaga, Diario Málaga hoy, compañero Jesús Noguera, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? ¿Cómo está?
Bueno, pues deseando irme para Málaga el jueves y te pregunto, ¿cómo está Málaga? Entiendo que no habrá mucho ambiente todavía, pero ya se va preparando un poco la cosa, ¿no? Es una ciudad que la Copa la vive mucho.
Bueno, sí, precisamente lo estaba escribiendo ahora y es que ya hay aroma de Copa en Málaga. Ya se empezaron los preparativos los otros días, por ejemplo, en el Carpena cuando se acabó el duelo de Eurocalle y por aquí ya se respira Copa, quedan apenas tres días. Por ejemplo, mañana los medios aquí en Málaga tenemos el Media Day con el Unicaja y la ciudad ya ve las armas porque viene un torneo más muy importante, quizá de los más bonitos seguramente de Europa, y en espectacularidad solo le ganará la Final Four y seguramente aguante el debate y veremos cómo pasan estos días porque se viene una cita muy importante.
Una cita en la que, bueno, lo que decimos, Málaga suele responder. En la última ocasión que hubo en Málaga Copa del Rey, me acuerdo que había una huelga de taxis que complicó todo bastante, además el tiempo era muy malo. Las previsiones este año son un poco mejores en ese sentido, ¿no?
Sí, yo creo que huelga de taxi, en principio, como no nos sorprendan, no habrá, y el tiempo de momento está muy bien. Hoy, por ejemplo, hacía 20 grados cuando yo he entrado al trabajo, se podía ir tranquilamente en manga corta, y yo creo que Málaga aúna un poco dos características que le vienen muy bien a la Copa, y es que el tiempo es genial en esta altura del año, y luego también es una ciudad que vive mucho el baloncesto, hay una honda tradición con el Unicaja y yo creo que se van a vivir días muy bonitos también porque el pabellón es, en mi opinión, perfecto para coger un evento así. Yo creo que va a estar muy muy bonita la Copa este año.
Bueno, me voy a la redacción del diario El Mundo, Lucas Abravo, buenas noches. Lucas, las últimas tres veces que has escuchado eso de la Copa en bañador, ha salido la cosa torcida, ¿eh? Las dos de Gran Canaria y la de Málaga, ha hecho un tiempo de perro.
La Copa siempre en eso nos reímos porque esperas irte eso cuando íbamos a Gran Canaria o Málaga,
sí, sí,
y romper un poco el frío por aquí y todo lo contrario, ¿no? Pero este año tenemos muchas esperanzas de, ya no digo playa, pero que un poquito del sol, sí, de Málaga, sí. Y estar tranquilos, porque es verdad que el último año, entre el tiempo, la huelga de taxis y demás, fue un infierno, con las ganas que teníamos de Copa en Málaga, que es un sitio que apetece siempre, sí, siempre un montón.
Y que acabó con aquella canasta de,
sí,
Sergio,
sí,
Llull.
Impresionante aquella final, aquellos recuerdos de una de las más bonitas y más emocionantes de los últimos años. Bueno, aunque todas tienen, venimos de años de polémicas y de finales, sí, apretados, sí. La verdad es que no nos podemos quejar con la Copa.
No, últimamente nos lo pasamos francamente bien. Miguel Lois, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Con ganas, ¿no? ¿Tú también vas para Málaga?
Sí, correcto. Sí, sí, sí. Además que tiene un punto divertido personal de que mi primera copa fue allí hace 6 años y ahora repetimos.
Bueno, ¿y con qué, qué...? Vamos a empezar ya con el debate deportivo. Sí. Miguel, te pregunto, ¿cómo lo ves? Porque a mí me da la sensación de que el Barça llega un escalón por delante del resto.
Bueno, si miramos resultados, sí, sin duda. Son 9 victorias consecutivas, que es el mejor tramo de la temporada a nivel de resultados. La última fue en Tel Aviv, ¿no? Cerrando aquel periodo malo en el que surgieron algunas dudas. Sí que es cierto que el Barça está muy bien. Además, hoy creo que ha hecho un partido muy completo en Gran Canaria. Cierto que los de Katsikaris no están en su mejor momento, pero para mí ha hecho un partido muy completo el Barça, que también ha firmado una semana en Euroliga muy completa. Y bueno, a ver, yo creo que Valencia, si hubiera ganado el partido de Euroliga ante el Barça, creo que la eliminatoria aún sería más abierta todavía de lo que para mí ya está. Quizá ahora está en un 60-40 a favor del Barça, pero el Valencia demostró el otro día que es capaz de ya no solo de plantarle cara, sino de dominarle y llevar la iniciativa en muchos minutos, ¿no? Lo que pasa es que luego al final el Barcelona tiene tal capacidad ofensiva, con Mirotić a la cabeza, y si no sale Delaney, o si no sale Kjuric, o si no Higgins hoy ha vuelto con 16 puntos... Y pretende, yo creo, ser el favorito, además por antecedentes históricos en Copa, ¿no? Pero bueno, y para mí es una Copa abierta, porque también Bilbao Basket creo que ha demostrado que puede ganar a cualquiera. Tecniconta, aunque ahora parece un poquito que atraviesa un pequeño bache, es un equipo que también no le tiembla el pulso a cualquiera. A partir de ahí, bueno, vamos a ver a la hora de la verdad, en minutos calientes, si la experiencia sale a flote o si tenemos sorpresa.
Lucas, ¿cómo lo ves tú?
Sí, a priori, sobre el papel, evidentemente el Barça parece que llega un pelín mejor. Cierto es que de esas 9 victorias, algunas o muchas han sido
ajustadas,
con muchas dudas y bueno, muy, muy justas. Esta semana, con el Armani en casa, en Valencia, una canasta en el último segundo casi de Mirotić. Hoy es verdad que ha tenido un partido bastante bastante plácido. Y el Madrid, es cierto también que sí, el otro gran favorito, llega de unas semanas un poco turbulentas, con derrotas inesperadas, pero yo creo que ni una cosa es tan clara, ni la otra tampoco, ¿no? Ni siquiera aquella racha del Madrid de 3 victorias consecutivas era tan buena como parecía, ¿no? Y también es verdad que la Copa, cuando si nos preguntamos por los favoritos de los últimos años, no nos acordamos, ¿no? Siempre, de hecho, el Barça no lo ha sido estos últimos años y ha conquistado las 2 últimas. Por lo que se antoja un torneo muy bonito. Es verdad que encima el Barça tiene el rival a priori más complicado de todos. El Valencia, si sigue haciendo como las cosas como la Euroliga, estamos casi, bueno, no una final, pero
sí,
un
el partido que abre el torneo va a ser muy
duda,
interesante.
Vamos,
sí,
es un rival temible el Valencia, con lo que bueno, yo creo que se abre mucho el abanico y también tiene el aliciente esta Copa de que por aquel lado del cuadro va a haber un finalista que, bueno, inesperado en cualquier caso, ¿no? Del Unicaja, que tiene la oportunidad de ante su afición hacer algo bonito, y aunque no está ni mucho menos tampoco en su mejor momento, y Andorra y Zaragoza de su gran temporada. Yo creo que en ese sentido es una Copa con muchos alicientes, con esa posible semifinal, que no probable porque tienen 2 partidos difíciles, Madrid-Barça el sábado, y con aquella parte del cuadro tan abierta y tan interesante para disfrutar de verdad.
Bueno, vamos a hablar precisamente de aquella parte del cuadro. Jesús, en Málaga entiendo que hay una sensación un poco extraña, ¿no? Porque es verdad que Unicaja está ante una oportunidad histórica, pero no es menos que la irregularidad del equipo no permite ninguna garantía, ¿no?
La oportunidad, como tú dices, es histórica, porque el equipo desde 2009 no juega una final de Copa, y desde entonces solo ha ganado un par de partidos en cuartos de final, creo que solo uno, al Bilbao Basket en Gran Canaria, perdona. Y luego eso contrasta con un poco la irregularidad que ha exhibido el equipo hasta ahora, tanto en, quizá más en ACB que en Eurocup, donde sí se ha mantenido más regular y, por ejemplo, no ha perdido en el Carpena. Pero yo creo que lo que se vio ayer, por ejemplo, en Bilbao es la viva imagen del Unicaja. El equipo venía de 3 victorias muy sólidas, donde había dado un buen rendimiento, le había ganado al Baskonia, le había ganado a Andorra a domicilio, que era uno de los talones de Aquiles del equipo, y luego también le había ganado al Tofa aquí en el Carpena. Pero ayer se diluyó después de una primera parte muy mala, luego en el tercer cuarto se enganchó con una racha de triples muy importante, y yo creo que eso resume bien lo que ha hecho el equipo hasta ahora. Ha tenido puntos muy bajos, como la derrota frente al Movistar Estudiantes en Madrid o en Burgos o en Andorra en la Liga Endesa, pero luego también ha tenido punto álgido después de asaltar el Palau, la Fonteta, el Buesa. Entonces está un poco esa mezcolanza de sensaciones, de decir, el equipo puede ganarle a cualquiera, pero también puede perder con cualquiera sobre el papel. Y yo creo que hay una cosa que tiene que tener clara el Unicaja, yo creo también que su afición y el resto, es que el Unicaja ahora mismo es el peor equipo de los ocho, o al menos el que llegaba el peor de los ocho al corte. Y aunque está esa sensación de oportunidad histórica, sí que es verdad que hay que ir con humildad, porque ahora mismo no es favorito ante nadie.
Bueno, Jesús, te lo agradezco mucho, nos vemos allí en Málaga en unos días. Gracias.
Un abrazo, nos vemos todos.
Enseguida tenemos a alguien que se nos une a la tertulia, pero os pregunto por ese lado del cuadro también, Lucas, ¿cómo lo ves? La sensación de obviamente por tradición de club, de historia, de ciudad, Unicaja debería ser el favorito, pero es verdad que sí. Yo no termino de verlo. Ahí es cualquiera, ¿eh? Casi cualquiera.
Así es. Es la misma sensación, pero también es verdad que tenemos en el recuerdo del Unicaja de siempre pegar, por decirlo así, el petardazo en las copas. Sí, que es continuamente. Lo recordaba ahora Jesús, creo, no sé los partidos que ha ganado desde 2009, pero entre que no se ha metido alguna, así que siempre fallaba. ¿Y por qué no puede ser esta vez? Tiene un entrenador experimentado, tiene jugadores... muchos jugadores nacionales que saben lo que es una copa, que lo sienten, que van a tener esa responsabilidad y con la afición detrás. Yo creo que es una buena oportunidad, pero y luego hay otros equipos. Yo por ahí Zaragoza me gusta mucho, y es un equipo que también ahora tiene alguna baja, pero creo que es un equipo que está haciendo una enorme temporada y que puede ser el equipo que aproveche esa oportunidad, ¿no? Es difícil hacer una predicción, la verdad. Tenerife también sabe lo que es hacerlo bien en las copas y tiene también mucha experiencia. Y
es campeón intercontinental, cuidado, enhorabuena, claro, Tenerife, por cierto.
Por eso. Ahí con el subidón de un título, pues la verdad es que está muy abierto y va a ser muy interesante. A lo mejor no tiene el foco mediático que tiene la otra parte del cuadro, pero en cuanto a baloncesto puro y a emoción, la verdad que es muy interesante.
Yo he de decir que para mí, por esa parte del cuadro, el favorito es Tenerife, ¿eh? Es la sensación que me da que Iberostar, yo creo que está, no sé si mejor que el resto, pero fijaros, en el último emparejamiento directo con Zaragoza le pasó prácticamente por encima jugando en Zaragoza, y a mí me parece que ese equipo, después del fichaje de Aaron White, es muy sólido. David Sardinero, director de Gigantes, buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Cómo lo ves tú en ese lado del cuadro en el que no están los favoritos? Aprovecho y te pregunto. Pues
yo con la sensación de que siempre hablamos de las sorpresas y la copa, que es un tema un poco manido, porque al final luego muchas veces no hay tanta sorpresa como queremos a veces vender, ¿no?
Ya está pinchando el globo, ya está.
Sí, no, pero al revés, porque lo que quiero llegar es que creo que este año, al pensar que uno de estos cuatro equipos va a estar el domingo jugando la final, Tenerife, Andorra, Unicaja o Casa de Monzaragoza, yo creo que va a quedar esa sensación de que, bueno, de que hay un punto de sorpresa por no haber otro Madrid-Barça. Entonces, bueno, es un atractivo diferente, porque es verdad que incluso no va a haber obviamente una final o una polémica, un morbo como ha habido en los últimos enfrentamientos, tanto de
va a ser el sábado, ¿no? La polémica es el sábado.
Entonces yo creo que va a quedar ese pozo de sorpresa, de que, bueno, uno de estos cuatro equipos que habitualmente no están en finales, en algunos casos en su historia, en otros casos últimamente, pues va a estar ahí el domingo.
No entiendo lo de la polémica, porque Miguel, no sé qué ve Lucas de rivalidad entre un Valencia Basket y Bilbao Basket, la verdad es que no sé exactamente a qué se refiere.
Algo habrá seguro.
Algo hubo por ahí con Carles Durán ahí.
Es verdad, también la hay. Bueno, Miguel, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, por esa parte del cuadro, sí, ¿no? ¿Hablamos?
Sí.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Lucas y en general con vosotros, ¿no? También para mí Iberostar, la plantilla, ya no solo a nivel de calidad, sino en profundidad. Creo que además Vidorreta está consiguiendo que prácticamente todo el mundo se sienta partícipe de ese proyecto. El nivel a que están ahora mismo Marcelinho, Huertas y Shermadini, Shermadini yo creo que es el único que le está compitiendo a Mirotić, el MVP de la Liga, yo creo que eso te lo dice todo. Y luego para mí, Bilbao Basket, teniendo en cuenta que es del que menos presión puede tener, porque yo creo que recién ascendido, meterte en Copa, ganar en a equipos como Madrid, como Barcelona en el Palau, etcétera, yo creo que vas sin presión y jugando para mí un baloncesto muy bueno, y oye, todo puede pasar, pero para mí de esa parte del grupo, Iberostar es favorito por profundidad y calidad de plantilla.
A mí me da también esa sensación. Bueno, David, vuelvo contigo, que no hemos hablado de la primera parte del cuadro contigo. Hemos estado comentando también la sensación de que el Barça quizá llega un pelín mejor que el Madrid, y bueno, evidentemente también que Valencia. Estoy de acuerdo en algo que decía Miguel, que fíjate, si hubiera ganado Valencia el partido de Euroliga, pues probablemente estaría más parejo ese cruce de cuartos, pero me parece que el zarpazo anímico es tan importante que ya el Barça era favorito de por sí, pero ahora lo es un poco más todavía, por la forma en que ganó, ¿no?
Sí, yo...
Es como decir, si no le gano este, ¿cuál le voy a ganar al Barça?
Claro, claro. Yo tengo muchas ganas de ver a este Barça, a este Barça construido esta temporada con todos los fichajes y con Mirotic, sí. En un evento, en una competición como esta de máxima exigencia, de tres finales, sí, sí, una detrás de otra. Porque siempre hemos dicho que este Barça era un equipazo y es verdad que está ganando y aunque no está haciendo un juego vistoso, yo creo que en teoría tiene que estar construido para esto o para estos momentos.
Claro,
ya en la Supercopa estuvo bien, en la Copa del Rey en los últimos años con Pesic se le ha dado bien y yo tengo muchas ganas de ver cómo responde este equipo, que creo que es mejor que el del año anterior por plantilla, obviamente, en un evento así. Para mí es favorito contra Valencia y yo incluso, bueno, vamos a ver contra cómo llega el Real Madrid, cómo también configura Lasso su plantilla, que creo que va a ser importante ver,
sí, a quién deja fuera,
sí, que sí. Creo que es un debate interesante en el caso del Real Madrid.
Yo creo que va a ser Miki, pero vamos a ver.
Yo creo que Miki o Trey. Yo no descartaría que se quedara fuera Trey Tompkins, la verdad, es opinión, ¿eh? No manejo ahí, sí, ninguna, sí, información, pero creo que es importante porque es verdad que Merry no está dando el rendimiento que se esperaba.
Ni está ni se le espera.
Exacto, entonces eso hace que vamos a ver si no tiene que tirar de Jordan Mickey ahí o jugar con solo Tavares como cinco puro, que bueno, ya quisieran el resto de equipos tener esos debates, ¿no? Pero bueno, ya digo, creo que tengo ganas de ver al Barça en estos escenarios.
Lucas, ¿el Madrid?
Sí, estaba reflexionando un poco sobre eso, decía Sardi, del descarte, es muy interesante, ¿no? Porque...
Recordemos, para quien no lo sepa, que Tompkins, Deck y Miki son extracomunitarios y solo pueden jugar dos.
Y la verdad es que no sé, porque Tompkins está en un gran momento, pero el músculo ahí de Miki contra un Barça, contra cualquier equipo ahí en la pintura, es interesante porque es verdad que ningún recambio de Tavares está funcionando, sí, bueno, ni Merry ni ninguno en el puesto de 5 más allá de Miki. Bueno, el Madrid yo creo que es lo que decía antes, no llega ni tan bien como aquella racha de 13 partidos ni tan mal como estas dudas y estos partidos tan locos que ha tenido últimamente. El otro día fue un partido de locos en Berlín y yo creo que eso indica un poco su estado mental y que ha perdido el paso en el juego y no lo encuentra. Evidentemente baja muchísimo cuando no está Campazzo en el equipo y eso es creo que debe ser la primera preocupación de Lasso. Porque ni Jul, ya no porque esté en mal estado de forma Jul, sino porque tampoco él como director de juego está consiguiendo que haya fluidez, ni por supuesto la Provítola que está de verdad fracasando bastante y yo creo que ya es preocupante, sí, y significativo que el MVP de la última CB no esté consiguiendo entrar en ningún momento en los partidos importantes. Bueno, yo creo que si Randolph coge la forma que tenía antes y Deck, que tampoco está últimamente, yo creo que va a ser un equipo muy competitivo y que en una competición así, la verdad, puede pasar todo y tiene que ser el favorito también, pero ahí hay dos o tres incógnitas importantes que Madrid, y sobre todo la segunda unidad que pega un bajo muy grande y que hace que desconcentrarse muchísimo el equipo.
Bueno, Miguel, para ir terminando ya, si la incógnita en el Madrid es que extracomunitario no va a jugar, y yo creo que todos más o menos tenemos claro que Deck, después de lo bien que le ha ido ante Mirotic, va a jugar, creo. Te pregunto, la incógnita en el Barça se llama Tomás Hertel, ¿qué sabemos?
Bueno, yo creo que hasta última hora es duda. Yo no tengo muy claro que pueda estar en el primer partido, porque un esguince, evidentemente, el club esconde de qué grado es y sabe perfectamente la gravedad del mismo.
Otra cosa que hay que recordar, se puede haber algún cambio entre cuartos y semis. El que juegue las semis ya juega la final, es importante.
Por eso digo. Y además también hoy, no sé si puede ser una pista o puede ser simplemente una mera casualidad, que hoy Pau Ribas no haya jugado ni un minuto, y en Valencia, en la Fonteta, hace unos días fue clave en
bueno,
en
tercer. Pau Ribas ya no se sorprende por no jugar.
Sí, no, exactamente, no, pero bueno.
A saber.
No sé hasta qué punto puede ser eso una pequeña pista de Pešić, que no suele darlas, pero bueno, también por ser optimista, y sin ningún tipo de información ahora mismo, yo creo que el mensaje de Thomas Hertel en Instagram el otro día también,
sí,
de agradeciendo un poco las pruebas médicas, dice un poco que bueno, que no
está descartado.
No, yo creo que para el jueves me extrañaría que salvo sorpresa que aparezca, salvo que el partido se ponga muy malo y tenga que salir o algo, me extrañaría, y luego ya en un hipotético sábado ya veríamos.
Bueno, David, te quiero preguntar porque mañana tenemos Gala Gigantes, ¿no?
Sí, estamos aquí ahora justo repasando vídeos.
Te imagino guión, tumbado en la cama, acostado.
Escaletas, bueno, una semana un poco dura, pero bueno, con muchas ganas ya de que llegue, porque hay sorpresas, hay cosas que creo que van a estar muy bien. Siempre buscamos, más allá de los premios que son importantes y que para nosotros, bueno, pues que gane uno u otro jugador, pues genera debate y conversación, pero más allá de eso siempre buscamos también que haya reconocimientos a figuras de nuestro baloncesto, que se les devuelva parte del cariño y de un poco de lo que nos han dado a todos, yo creo, también como aficionados que somos todos. Y ya digo, tengo ganas de, sobre todo, de esos momentos. Bueno, vienen jugadores, vienen entrenadores, obviamente.
Una pincelada ya. Dame algo, hermano, dame algo.
Pues estará, por ejemplo, Calderón. Algo con Calderón haremos.
Bueno, bien.
Es uno de los nombres potentes de mañana.
Bueno, pues todos pendientes mañana de esa Gala Gigante. Los premios del baloncesto español, David, que arrancan.
Mañana, el lunes, a las 8 en la sede de Endesa.
Sí, y que podremos seguir evidentemente en redes sociales,
sí,
también,
en la
y
web,
cobertura
y en streaming en la web de Gigantes, y ahí habrá.
Pues que vaya todo muy bien, David. Gracias y buenas
noches. Muchas gracias. Un saludo, un abrazo a todos.
Lucas, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Miguel, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Tirando a fallar.
Vamos a meternos ya en tiempo de NBA, porque es una semana en la que han pasado muchas cosas. Y la verdad es que, obviamente, las dos últimas ediciones de este programa, el tiempo NBA ha ido centrado en la figura de Kobe Bryant, como no podía ser de otra manera, pero tenemos que avanzar, porque además es lo que Kobe nos pediría, ¿no? Que siguiéramos hablando de la liga y que show must go on, ¿verdad? Que todo sigue para adelante y que al final el baloncesto tiene que seguir caminando. Y evidentemente son semanas interesantes. Primero por el tema del All-Star, ya sabemos quintetos, equipos, novedades en el concurso de triples, novedades en el propio partido, sabemos participantes y al final, os voy a decir una cosa, para mí esto es lo bonito del All-Star, lo que pasa antes, lo que pasa luego el fin de semana del All-Star. Vamos a hablar con alguien que lo va a vivir allí y eso desde luego tiene que ser muy interesante, pero luego ya cada vez nos lo tomamos menos en serio, aunque la NBA parece que quiere seguir dándole ahí un poco de empujón, ¿no? Y por supuesto hemos pasado una fecha clave, que es la del trade deadline, ya sabéis, la fecha en la que se cierran los traspasos a nivel NBA, y por tanto, bueno, pues es una fecha en la que se producen muchas noticias que vamos ya a analizar. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Al final, según se acercó ese trade deadline, bueno, pues digamos que subió el nivel de algunos traspasos, había empezado la cosa un poco flojita, pero bueno, al final hubo movimientos de cierto impacto, como el de Angelo Russell, que afectó a Juancho Hernán Gómez, ¿no?
Pues sí, en ese mega trade de cuatro equipos, en donde se encontró, como bien has dicho, Juancho, que ha cambiado las maletas, sigue siendo un clima bastante fresquito, pasando de Denver a Minneapolis, sí. Pero bueno, yo para mí eso fue, digamos, si no el traspaso o la gestión más relevante del periodo, desde uno de ellos, porque tenga en cuenta que ha movido no solo las cuatro franquicias, sino muchos jugadores entre ellos. Creo haber leído hace, no sé, hace poco tiempo, que en todas las gestiones de traspaso que se han hecho estos días, se ha movido como el 8% de todos los jugadores de la NBA. Es tremendo, porque casi un 10%, poco menos, que han cambiado de equipo. Pero sí, vamos, Es difícil hablar de ganadores y perdedores en esto de los traspasos, pero desde luego, al menos en lo que nos contiene o lo que nos confiere a Juancho y a su traspaso, yo espero que pueda disfrutar, ya que estaba disfrutando de unos minutos importantes ahí en los últimos partidos. Supongo que fue un poco escaparate para este traspaso, pero que tenga un poco más de oportunidad. Pero realmente no veo yo un proyecto en Minnesota para que echen cohetes al aire. No. Desde luego es un poco cuestionable algunas de estas gestiones, podemos entrar en profundidad ahora, pero vamos, no sé si para un par de meses que le queda a Juancho para optar a nuevos contratos y tal, pues no sé si va a ser un lugar idóneo o no.
A ver, Anastasio Ríos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Es que es verdad que desde que se fue Kevin Garnett es como Atila, ¿eh? En Minnesota no ha vuelto a crecer la hierba.
No sale nada bien y de hecho, bueno, esta temporada se han llevado toda la temporada esperando ese traspaso que se lo pedía Carl Anthony Towns de manera imperiosa, ¿no? Que llegara D'Angelo Russell, ha llegado y bueno, el quinteto a mí me suena bastante bien, con Malik Beasley también, que llega con Juancho a los Minnesota Timberwolves desde los Nuggets, pero parece que no hay mucho más. El quinteto en sí, insisto, suena bien, con D'Angelo Russell, Beasley, Calvert, que lo está haciendo bastante bien en esta temporada el jugador de primer año, y con Carl Anthony Towns e incluso con Juancho, que yo creo que lo dan varias fuentes desde Estados Unidos como titular, y yo creo que va a ganar en minutos y seguro que en presencia en la pista, pero no sé yo si les va a dar, por lo menos a esta temporada, para optar a algo más. Y teniendo en cuenta lo que ha dicho también John, que también salen al verano a la agencia libre gente como Juancho y Malik Beasley, tampoco se sabe muy bien a largo plazo si realmente se han hecho movimientos interesantes. Desde luego, D'Angelo Russell es un movimiento muy interesante porque es un jugadorazo, eso sí, de eso no hay duda.
Compañero de NBA España, Nacho Losilla, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nacho, que se nos va a molestar, luego hablamos de eso, pero claro, dice Anastasio, no sé si para este año le dan. Ahora mismo Minnesota está a 10 partidos de playoff cuando quedan algo más de 30 partidos para que acabe la liga. Minnesota tendría que bordarlo para llegar a meterse en playoff, ¿eh? No parece que sea esta la temporada de Minnesota.
No, y te diría incluso que tampoco les interesa, porque de lo claro, que más me sorprendió del traspaso es que no metieron su primera ronda de este año, que es algo que me sorprendió. Se supone que era una de las líneas rojas de Golden State meter esa ronda, y van a tener un pick alto, ¿no? Pero es lo que decimos, tienen mucho que demostrar, y sobre todo aquí yo creo que es una grandísima oportunidad para Juancho, pero los que tienen que demostrar son sobre todo D'Angelo Russell y Carl Anthony Towns juntos. Y si me permites, José, antes de seguir, me gustaba mucho lo que decía John, ¿no? De que evaluar quién gana, quién pierde es complicado, siempre lo hacemos cuando se realiza el movimiento y tiempo después. Y creo que un buen ejemplo es, por ejemplo, el traspaso de Paul George a cuando envían a Oklahoma, que en su momento se consideró una enorme victoria, y ahora Indiana tiene en Víctor Oladipo y Domantas Sabonis a dos figuras, claro, que han llegado a ser All-Star. Entonces, el tema de los traspasos nos encanta, pero es un tema también complicado.
Bueno, y hablando de traspasos, os quiero preguntar precisamente por una de las personas involucradas en ese traspaso de D'Angelo Russell, y es el que le va a sustituir en los Warriors. Es de Andrew Wiggins. John, a priori Wiggins, que llegó como con visos de ser una superestrella de la liga a medio plazo, no lo está siendo, es evidente, pero claro, en lo que quieren los Warriors, cuando están ya pensando evidentemente también en el año que viene, son el peor equipo de la liga ahora mismo, están pensando en su reconstrucción y tienen ya a Stephen Curry y a Klay Thompson. Para esa estructura encaja a priori más Andrew Wiggins que de lo que encajaba D'Angelo Russell, claro.
Yo personalmente creo que Wiggins tiene mucho que decir todavía, y sobre todo con la recuperación de Klay Thompson y Steph Curry para el año, creo que los Warriors evidentemente pues eso, han tenido la mala parte de este año de tener tanta lesión, pero con él integrándose en ese equipo, yo creo que son muy, muy de temer para la próxima temporada, y creo que Wiggins va a beneficiarse de un entorno más productivo, más positivo, menos tóxico de lo que ha tenido en este momento. Creo que ha tenido la mala suerte de coincidir con unos planteamientos de equipo tal vez no más idóneo para él, y se esperaba mucho más de él, tal vez la carga de esa responsabilidad. Yo creo que sí, que esto lo va a beneficiar positivamente, y Golden State volverá por sus fueros por ello.
Porque Nacho, hablando en terminología millennial, ¿los Warriors este año nos están troleando?
Los Warriors este año están de vacaciones, José. Están disfrutando después de años de someter la NBA.
Cuando digo troleo, digo, claro, preparando un equipazo espectacular para el año que viene.
Sí, lo que pasa es que al final lo de Wiggins, yo no sé si cuando ellos envían una ronda a Memphis para que se coman el contrato de Iguodala, si ellos visualizaban un futuro en el que D'Angelo Russell terminaba transformándose en recibir otra primera ronda, es decir, quedarte a cero, por así decirlo, uh-huh, y que la pieza principal fuese Andrew Wiggins. No sé yo si ese era el plan principal de los Warriors.
Uh-huh. ¿Y tú crees que están...? Quiero decir, ¿cómo ves el encaje de Wiggins en Golden State?
Yo creo que es un poco también lo que ha dicho Steve Kerr, ¿no? En Minnesota se le pedía ser un jugador diferencial, en Golden State no le van a pedir eso, no le van a pedir ese rol, pero sigue siendo un jugador que está con tiene un contrato altísimo, tiene que responder, tiene que mostrar una serie de cosas que todavía no ha demostrado. Encaja mejor su fit que el de D'Angelo, es mejor fit que el de D'Angelo Russell, por supuesto, porque es que D'Angelo era muy complicado encajarle en ese estilo de juego de Golden State, pero también vamos a ver, porque Curry y Clay, cuando vuelvan, los últimos partidos que jugaron con los Warriors tenían al lado a Kevin Durant y Andre Iguodala como aleros, y ahora pasan a tener a Andrew Wiggins. La identidad es brutal.
Sí. Bueno, hablando de estilos de juego, que dice Nacho, claro, quien se ha desmarcado totalmente de ciertos estilos y se ha ido prácticamente al extremo contrario, como lleva ya haciendo los últimos años, es Houston Rockets. Se ha quitado en medio a Clint Capela, que era pues su gran referente interior, y ha reforzado todavía más, ha encontrado más tiradores y también defensa, lógicamente, en un tipo como Robert Covington, John. Lo de Houston ya no es una declaración de intenciones, es algo más, ¿no? O sea, y el otro día, su primer partido con esa estructura, van al campo de los Lakers y les ganan.
Pues yo creo que como están tomando ahora pastillitas amentolazos de small ball, en vez de llamarlos sí, Rockets, debemos llamarlos misiles en vez de los Rockets, porque evidentemente están cambiando la filosofía, están jugando, creo que era PJ que va a jugar de 5 inicialmente, o sea, creo que la alineación creo que no supera la 1.90, o sea, vamos a ver, D'Antoni es para mí una persona que siempre ha, como se dice en inglés, think outside the box, o sea, tiene unos alternativos o planteamientos revolucionarios, lo del famoso run and gun, los 7 segundos, pues eso ha marcado una época. Es muy posible que en el laboratorio de D'Antoni están también coccionando algo de una nueva metodología para jugar, pero la entrada de Covington a mí me gusta personalmente. También creo que han dejado escapar, entre comillas, a Clint Capela, creo que para la ficha que ha tenido y el rendimiento que tiene, es una pena que han tenido que ceder ahí, pero bueno, insisto, a lo mejor es porque están cambiando de rumbo y en su planteamiento de ataque, defensa desde luego que no, pero de ataque a lo mejor están con otra cosa, no sé. Si me permites, hablando de Atlanta, a mí me gusta mucho lo que han hecho Atlanta, me parece que están creando unos muy buenos cimientos para el año. Capela desde luego una adquisición estupenda, y vamos a ver con toda esa juventud y ese talento que tienen, si Atlanta va a ser una potencia para los próximos años en la conferencia del este.
Bueno, pues os pregunto también, Anastasio y Nacho, en el orden que queráis, sí, lo de los Rockets, al final a mí me parece muy romántico, pero veo muy complicado sin un refuerzo interior poder competir por el anillo. Lo veo, vamos a ver cómo se mueven, pero lo veo francamente difícil, y lo que deja caer John, si os parece que Atlanta por fin, que es otro que como Minnesota no le ha vuelto a crecer la hierba, Atlanta casi no le ha crecido desde que se fue Dominic Wilkins, casi, ¿eh? No sé si veis a Atlanta peleando el año que viene arriba en el este con ese Trey Young, que es un auténtico jugadorazo, evidentemente, pero que todavía le faltan mimbres para crecer a ese equipo.
Sí,
Anastasio, bueno, por ejemplo.
Sí, yo Houston, es todo tan esperpéntico, ¿no? Podemos decir, hablando desde términos muy puristas, sí, ¿no? Del baloncesto. No,
a nuestros ojos sí, ellos deben saber lo que hacen, está claro.
Exactamente. Pero tengo ganas de verles a ver cómo les sale esa apuesta tan agresiva. Siguen manteniendo a dos pivots en la plantilla, que son Hartenstein y Tyson Chandler, uh-huh, pero está claro que incluso haciéndolos los palmeos iniciales, James Harden James Harden es algo muy muy esperpéntico, pero bueno, que es interesante de ver y a ver cómo le sale. Yo creo que, como dices, lo van a tener muy complicado cuando en los playoffs se midan a equipos que tengan potencias interiores, que ya no tampoco no solo rinden de manera interior, sino que también tienen mucha calidad también para hacerlo de manera exterior, y en el primer partido sí que le salió bien la jugada, pero tampoco tuvieron muy buenos porcentajes desde larga distancia a los Lakers, así que quizás
si no defienden tan bien a lo largo de toda la temporada, eso les puede pasar factura. Y en el caso de Atlanta, yo creo que se han movido muy bien. Con Trae Young, con John Collins también, que está haciendo unos grandes números últimamente, se suma a Clint Capela, que puede aportar esa dosis también defensiva e intimidatoria en la pintura, que es muy necesario para Trae Young, y ayudarle en esos pick and roll y demás, que seguro que le ayudará a largo plazo. Así que no en el hoy quizás no se va a ver mucho Atlanta, porque bueno, ya sabemos cómo está su situación en esta temporada, pero a largo plazo yo creo que están haciendo las cosas por lo menos con sentido.
A ver, dale, Nacho.
Sí, totalmente. Lo de Atlanta yo creo que es un deadline maravilloso, porque tenían que añadir un pivot, comienzan, bueno, llegan antes del deadline con Alex Len y Bruno Fernando, y lo terminan con Capela y con Dwayne Dedmon. Entonces creo que el refuerzo es extraordinario, y sobre todo lo que más me gusta es que Travis Schlenk ha conseguido estos dos pivots sin dar realmente algo importante para el proyecto de Atlanta, porque no han sacrificado ni jugadores de ese núcleo de jóvenes que tienen, y las rondas que han dado ha sido una primera que es vía Brooklyn y una segunda que es vía Golden State. Entonces realmente no han perdido nada y han añadido dos jugadores que les vienen de perfecto. Yo estoy contentísimo y tengo muchas ganas de ver lo que puedan hacer el año que viene. Sobre Houston, en primer partido la verdad fue muy bueno contra los Lakers. Covington hizo un debut espectacular. Anoche contra los Suns, bueno, en la jornada del viernes estuvieron bastante peor. No estaba Westbrook, pero es que dependen ahora todavía muchísimo más del triple, no tiraron bien de tres, claro. Y el problema de los Rockets, en mi opinión, es que no tienen alternativas más allá del tiro de tres, viven y mueren en el triple, y no tienen otro juego, otra alternativa a eso, y creo que ese es el mayor problema del equipo. A mí donde creo que falla Houston en el deadline es que creo que han dado mucho y que han recibido poco. Es decir, has dado a Capela, que era tu mayor activo de traspaso que tenías en el equipo, y has dado prácticamente la última ronda que podías mover. El resto están comprometidas por diferentes traspasos, en especial el de Russell Westbrook, y recibir solo a Robert Covington se me hace muy poco.
Bueno, vamos a cerrar ya el tema del mercado de traspasos. Ahora os pregunto si tenéis algo más que aportar, pero a mí me llama mucho la atención, y lo comentaba antes con John fuera de micro, el tema de Toronto, ¿no? Que parecía, todos dábamos por hecho que Toronto iba a mover, que se iba a salir Marc Gasol, que iba a salir Ibaka, que a lo mejor Kyle Lowry, pero a mí me dicen en septiembre, después de irse Kawhi Leonard, que Toronto va a estar 38-14 a estas alturas de temporada y que va a seguir con el mismo equipo, y a mí me hubiera costado creerlo, y sin embargo, pues esto es lo que tenemos, John.
Y en segundo lugar, 13 victorias consecutivas. Eso es. Yo creo que el 99,9% de todos nosotros no habríamos, o sea, habríamos pensado que al llegar a estas alturas habría cambios tremendos, y ahora están ahí haciéndonos quedar mal a todos. Pero me alegro por muchas razones. Pero gran acierto de la plantilla técnica de Nick Nurse, evidentemente, sacando el mayor rendimiento, gran desarrollo y crecimiento de jugadores como Pascal Siakam, que ya dio sus estrellas de genialidad ya en la temporada pasada, Fred VanVleet. Tenemos un equipo de futuro que, a pesar de que en el peor de los casos que se marcha Lowry, que se marcha Mark, que se marcha Ibaka en junio, tiene un buen núcleo para seguir en este sendero de la victoria.
¿Cómo lo ves, Anastasio?
Que lo está haciendo muy bien Nick Nurse, lo que dice John, apostando también
bastante mejor que con la selección de Canadá, bastante mejor.
sí. Desde luego, y bueno, y apostando con jugadores como Holly Jefferson, como Terrence Davis, que es una nueva también para Toronto en esta temporada, y no se esperaba su aportación y lo que está haciendo Patrick McCaw. O sea que hay jugadores que están aportando muchísimo en esta temporada, que han tenido muchísimas lesiones, porque han estado lesionados Kyle Lowry, Marc Gasol, Pascal Siakam ha tenido algún problema físico también, pero no ha sido tan grave, y se han mantenido ahí, y bueno, esta semana han hecho récord de victorias consecutivas, y en un récord histórico de la franquicia, y récord de victorias consecutivas también como visitantes. O sea que haciéndolo muy bien, da igual donde sea, es un equipo que sabe y tiene muy claro lo que hacer. Son muy serios, son muy físicos, y bueno, defienden bastante bien, y ahí están, en la cabeza de la conferencia.
He de decir, Nacho, que a mí me cuesta seguir viendo a Toronto llegar a la final del Este, me cuesta mucho, pero claro, insisto, no daba un duro por verles a estas alturas donde están, así que igual me cierro la boca,
Que al final el Este es una situación bastante abierta de cara a playoff, sí. Porque Milwaukee es un equipo que con Antetokounmpo se le puede llegar a defender, frenar. Miami ahora ha subido, pero tampoco es un candidatísimo al anillo. el resto de equipos, Filadelfia está decepcionando. Entonces, al final en el este sí que tiene ese, creo que ese margen de sorprender. Pero bueno, yo creo que en clave Toronto al final es un poco lo que creo que ha pasado con Oklahoma este año, ¿no? Dos equipos muy sólidos, muy serios, profundos, con veteranos que saben jugar a media pista muy bien. Y que bueno, a mí me parece muy bien sobre todo el hecho de que les den el año, ¿no? Por así decirlo, porque seguro que han tenido ofertas, seguro que podrían haber hecho movimientos, pero después de ganar el anillo, creo que también está bien, y es lo suyo darle esta temporada al equipo, darle esta temporada a los fans para que disfruten y que no vean un equipo, digamos, no, es que hemos traspasado a Mark, tenemos la plantilla, porque si quitas, por ejemplo, a Mark, ya te cambia muchísimo la estructura del equipo, si quitas solo a un veterano te cambia mucho, y creo que está muy bien el hecho de darles la temporada, que disfruten jugando, que compitan hasta donde sea y que después del anillo puedan tener este año de disfrute.
Bueno, me voy a meter en tema All-Star, así que no sé si alguno queréis destacar algún movimiento más que haya habido. Obviamente ha habido algún traspaso más, aparte de los que hemos tocado.
Bueno, Iguodala a Miami.
Sí,
ha sido una gran incorporación, que parecía que al final no se iba a mover porque tiene un gran contrato, pero Miami, con un tipo tan veterano, con tres anillos como Iguodala, y jugador de equipo, aportará seguro a la dinámica que está teniendo esta temporada Miami, que bueno, un jugador de equipo más para un equipo que seguro que necesita veteranía para los momentos claves de los playoffs.
Creo que era a ti, Nacho, al que te leí hablar sobre Iguodala, ¿no? Y su temporada, ¿no? Creo que sí, era sí, a ti, ¿no?
La verdad que se
lo ha contado
muy bien. Se lo ha contado muy bien, desde luego, o sea, le ha salido la jugada redonda y firmando esos 15 millones ya para la próxima temporada. A mí me gustaría lanzar una pregunta, porque, bueno, hubo bastante división en Twitter, yo veía bastante división, y en mi opinión, vamos, yo lo veía bastante claro. Tengo la sensación de que Justice Winslow es un buen valor para Memphis, pero pedían una primera por Crowder, pedían una primera por Iguodala, también entiendo, inflando su precio, pero me ha sabido a poco también lo que ha sacado Memphis, me ha sabido poco en términos de mercado, sobre todo porque dices, bueno, recibo a Winslow por dar a Crowder y a Iguodala, pero también te estás comiendo la masa salarial y se la estás quitando a Miami. Entonces, no sé a vosotros, pero a mí me ha sabido a poco el movimiento de Memphis, y creo que Crowder van a notar mucho su baja.
Memphis suele sacar poco en los traspasos, es algo habitual, ¿no?
Pues yo tengo dos. Yo tengo a Marcus Morris a Clippers, me parece que ha sido un gran acierto y que les puede apuntalar mucho el proyecto cara a los playoffs. Y hablamos mucho de los traspasos y las cosas que se hacen, pero y las cosas que realmente, los traspasos que no llegan, el de Davis Bertans en Washington, que se estaba muy rumoreando que se iba a ir y tal, y creo que el proyecto que tiene encabezado tanto Scott Brooks como entrenador, como Tommy Shepard como general manager, creo que están echando el resto, apostando para cuando venga John Wall, y que los Wizards, ojo, pueden tener un núcleo muy muy bueno para lo que queda de esta temporada y el inicio de la próxima.
Para cuando venga John Wall suena ya...
Sí, ya.
sí, es como decir, madre mía, John Wall, con el pedazo de jugador, qué lástima, los problemas de lesiones. Bueno, os pregunto por el All-Star, Nacho, te vas para allá. Entiendo que ya con el cosquilleo de lo que vas a vivir el fin de semana que viene, y creo que estaremos de acuerdo en que mejor que Giannis Adetokounmpo se dedique a jugar y no se haga general manager, ¿eh?
Sí, bueno, con un hype terrible por ir, la verdad, con muchísimas ganas y bueno, se hacían muchas bromas, ¿no? Que, bueno, Giannis cuando se retire puede ser general manager de los Knicks.
Sí, ahí me encaja, los Knicks me encaja, sí.
Va a tener hueco en la liga. Bueno, al final yo creo que es un poco lo que tú decías, ¿no? Creo que el All-Star ha desembocado más en, sobre todo aquí también por diferencia horaria, ver al día siguiente lo que ha ocurrido, ver todo lo que le rodea al All-Star, que más todo lo que es el desarrollo de la noche, ¿no? Pero desde luego al final es una de las grandes citas del baloncesto mundial. Yo solo pido, si hay alguien que tenga ese poder nos escucha, que por favor sea el último año que coincida en el fin de semana del All-Star con el de la Copa del Rey.
Uf, es complicado, ¿eh? Vamos a ver, bueno, a ver qué pasa con la NBA también y cómo evoluciona esa posibilidad de que, recordemos, el año que viene es el 75 aniversario, y si hay cambios, lo hablábamos hace unas semanas en este programa, o sea que vamos a ver qué va pasando con todo eso. Y desde luego sí, no es la mejor fecha a priori, porque nos tenemos que dividir la atención y no es fácil separar Copa del Rey y All-Star. Pero sí os quiero preguntar, Anastasio, hay cambios, ¿no? La NBA quiere reflotar todo lo que es el fin de semana de las estrellas. Hay ese cambio que ya sabíamos del último cuarto, de jugar hasta 24 puntos más de lo que lleve el equipo ganador, que bueno, pues puede ser algo interesante. Y también cambio en el concurso de triples.
Sí, dos lanzamientos más, de 1,8 metros más lejos de la línea del triple en la NBA, y en vez de
60 segundos, 70 segundos tendrán los triplistas. Yo creo que
entiendo que esos dos últimos, eso, quiero decir, esos dos tiros son los dos últimos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que son los tiros Stephen Curry, las han bautizado.
Claro, claro,
así,
eso, ¿no? Adaptándose a la dinámica, ¿no?, habitual que llevamos en los últimos 5 años en la NBA de muchos triplistas cada vez desde más lejos en la pista. Y bueno, a ver cómo sale. Yo creo que puede ser interesante, puede ser un experimento interesante, y hay jugadores que están capacitados para anotar más de, o los dos, ¿no?, como pueden ser Damian Lillard, como pueden ser, sí, también Devonte Graham, que él también lo está haciendo bastante bien esta temporada, Duncan Robinson de Miami. Así que bueno, puede ser interesante esa nueva experiencia.
Está claro que el camino lo abrió Curry, pero cada vez lo hace más gente, y bueno, estamos viendo a Damian Lillard, como tú bien dices, que se para 9 metros y tira como el que ve llover. John, ¿cómo lo ves tú?
Yo quiero ver a Dwight Howard de nuevo en los mandes. Yo quiero verlo, a ver.
A mí hay cosas que reconocer que me dan.
Y el after, ¿no?
He de reconocer que hay cosas que me dan pereza ya, ¿eh? Y esta es una de ellas, ¿eh?
Bueno, es que fue tan mediático, tan singular en su concurso de mates que cuando ganó y tal. Y ahora, ¿qué se va a sacar de la manga? Pues no sé, a estas alturas de la vida. Pero bueno, oye, si se presenta, me imagino que es. Lamentablemente, creo que ya sabéis que parece ser que Kobe le estaba intentando echar una mano. En esto de su presentación en el concurso de mate, pero no hay que olvidar una cosa: sí tenemos buena presencia española en el fin de semana de All-Star. Tenemos al chef José Andrés, que va a participar en el
Correcto.
Celebrity Game.
¿Sí?
Así que literalmente a ver si va a entrar a la cocina.
John, esos chistes que tienes prefabricados, ¿eh? Bueno, Nacho, pásatelo francamente bien, y como decías, con mucho hype. ¿Qué es lo que más te apetece de llegar allí y hacer, o ver, o descubrir?
Pues mira, si te digo la verdad, un poco todo, porque no he estado nunca en Estados Unidos, no he ido nunca a ningún partido ni nada. Entonces voy a ser como un niño pequeño en una tienda de juguetes cuando se acercan las Navidades, ¿no? Voy a estar con los ojos abiertos y bueno, se me pasará, estoy seguro, muy rápido, pero bueno, voy con muchísimas ganas, la verdad.
Oye, pues si nos cuadra, la semana que viene te pregunto, que nos cuentas cómo ha ido la experiencia.
Sí, claro, por supuesto.
Muy bien, Nacho Losilla, gracias, buenas noches.
Gracias a ti.
Anastasio Ríos, como siempre, un placer, gracias y buenas noches, y te veo en la Copa del Rey la semana que viene.
Por supuesto, por allí estaremos. Un abrazo, José.
Y me quedo con John Vázquez, porque vamos a escuchar, John, ahora esa entrevista que ya hemos anunciado, que has llevado a cabo con el director del Hall of Fame.
Del director del museo, de la parte del museo, sí, del Hall of Fame, efectivamente, sí.
Una experiencia interesante, ¿verdad?
Ah, desde luego, cuando no, como ciudadanos y personas que nos vamos y visitamos un museo, un centro importante, pues damos mucha importancia, oye, qué bonito es esto, qué tal, pero realmente hablar con la gente que está detrás del telón, entre bastidores, entre bambalinas, haciendo que todo esto que se produzca esté para nuestro gozo y disfrute, creo que da un toque un poquito más de importancia a lo que vas a ver. Y espero que lo que vais a escuchar ahora, que sea del interés de todos.
Bueno, pues seguro que sí. John, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Y ahora lo escuchamos. Nos quedamos con esa entrevista de John Vázquez al director del Museo del Hall of Fame.
Saludos desde Springfield. Pero os puedo asegurar que no es la urbe en donde reside Homer Simpson y su familia. Se trata de Springfield, estado de Massachusetts, ubicada a unas 3 horas al norte de Manhattan y a 1 hora y media al oeste de Boston. Es una población fundada en 1636 de unos 150.000 habitantes. Se encuentra en la región conocida como Knowledge Corridor o Corredor del Conocimiento. Entre los hitos históricos importantes aquí se vio nacer el primer diccionario de inglés estadounidense, de Merriam-Webster, y el primer automóvil con motor de gasolina. Pero para aquellos a quienes nos apasiona el baloncesto, Springfield es la cuna del deporte del balón anaranjado, ideado por James Naismith y que nació en Springfield College en 1891. También es el lugar donde se encuentra el Hall of Fame, o el Salón de la Fama, de baloncesto. Y hablaré hoy con el director de su museo, Steve Delnicas, para que nos hable un poco de esta institución. ¿Cuál es la razón por la que se encuentra el Salón de la Fama en Springfield, Massachusetts, y no en otro lugar de Estados Unidos o Canadá?
Well, that's a question that gets asked quite often.
Nos hacen esa pregunta con bastante frecuencia. En 1891, el doctor James Naismith se encontraba en Springfield College. Se le pidió que desarrollara un deporte para que los deportistas pudieran mantenerse activos en el invierno. Y en el YMCA de Springfield inventó el baloncesto. Y básicamente, cuando se creó el Salón de la Fama, empezó en Springfield College, donde trabajaba.
¿Cuándo se inauguró aquí en Springfield el Salón de la Fama?
El Salón de la Fama nació en 1959 en Springfield College y luego este edificio en que se encuentra hoy abrió en 2002 y como vio hoy nos encontramos en medio de una enorme renovación.
¿Qué impacto piensa que tiene el Salón a nivel mundial en el desarrollo de este deporte?
Bueno, creo que tiene un gran impacto. El hecho de que reconoce jugadores internacionales. El crecimiento global de este deporte ha sido tremendo en probablemente los últimos 30 años, especialmente comenzando con el Dream Team en 1992 en los Juegos Olímpicos. Quiero decir que eso se convirtió en todo un fenómeno y realmente cambió todo. El baloncesto olímpico pasó de ser básicamente un evento dominado por Estados Unidos y el baloncesto creció tan rápidamente que ahora es muy competitivo.
¿Qué clase de impacto ha tenido el Salón de la Fama en Springfield como ciudad desde su apertura?
Ciertamente, el Salón para Springfield es una de las principales atracciones turísticas. Tenemos personas que vienen no solo de todo el país, sino de todo el mundo y encuentran su camino hacia Springfield. Por lo tanto, ha tenido un gran impacto en el turismo. También somos muy afortunados de tener algunos excelentes museos de Springfield. El Museo Dr. Seuss, que para los niños pequeños es un gran atractivo. Pero ciertamente creemos que generamos un gran impacto en la zona de Springfield.
¿Cuenta con cifras que reflejan el número de visitantes que hay cada año y su impacto económico?
Nos visitan aproximadamente una media de unos 200.000 personas al año, entre los visitantes a nuestro museo y a los eventos que se celebran aquí, que también atraen a muchos visitantes. Realmente no puedo poner una cifra en dólares, pero creo que es muy sustancial.
En cuanto se refiere al futuro, los españoles tienen el ojo puesto a un jugador en concreto, Pau Gasol. Un jugador de su talla, con la carrera que ha realizado, en su opinión, y sin pedirle una opinión institucional, ¿cree que es un candidato en potencia para entrar en el Salón de la Fama?
Ciertamente, en mi opinión, lo sería, no solo por su carrera en la NBA, sino también por su carrera internacional, que ha sido ejemplar. Una buena comparación de jugador sería Vlade Divac, quien ingresó este año a través del Comité Internacional. Creo que Pau Gasol sería una clase de jugador comparable.
En cuanto al edificio en sí, ¿me podría dar una idea de lo grande que es? Veo que cuenta con 3 pisos y en estos momentos están en medio de obras de renovación en el tercer piso. ¿Me podría indicar a qué se va a dedicar ese tercer piso?
Sí, toda la propiedad, el edificio tiene aproximadamente 7.400 metros cuadrados. La parte del museo es aproximadamente el 50% de eso, unos 3.200 metros cuadrados. Y según lo comento, estamos realizando una tremenda renovación en el tercer piso. Esta es la tercera fase de la renovación. Originalmente, ese era el anillo de honores que destacaba los jugadores elegidos y que ha sido reemplazado por el nuevo salón de honor en el segundo piso. Y el tercer piso se va a convertir en hazañas heroicas sobre el parquet, momentos históricos del baloncesto. Habrá kioscos y pancartas que destacarán los grandes momentos del baloncesto. Los cambiaremos de vez en cuando. Está previsto que habrá en enero del 2020.
La tecnología ha afectado la mayor parte de nuestras vidas. ¿Hasta qué punto hay gente de su organización implicado en intentar estar al día con estas tecnologías?
Bueno, creo que eso es realmente parte de todo el proceso de renovación. Cuando abrimos en 2002, este edificio era completamente nuevo, pero muchas de las exposiciones eran estáticas. No hubo mucha interacción para los visitantes y creo que todo el cambio aquí durante esta renovación es intentar crear experiencias más interactivas para que cada persona pueda personalizar su visita. Comenzó con la fase 1, que es la entrada, donde vio las taquillas de los jugadores que destacan a diferentes jugadores. Hay miembros del Salón de la Fama y hay un vídeo. Uno camina hacia la taquilla del jugador y el vídeo se enciende y muestra vídeos de su carrera. El teatro, con nuestra nueva película de firma, que espero que tuvo la oportunidad de ver, cuenta con un cortometraje que habla de cómo ha evolucionado el juego desde los inicios en 1891 hasta el deporte mundial que es hoy. Luego, el segundo piso, cuando todo esté terminado, con suerte en algún momento en junio de 2020, que abarcará toda la historia del baloncesto, desde 1891 hasta su despegue. Cómo el juego comenzó a ganar popularidad y las oportunidades, cómo a las mujeres, a las minorías, los jugadores internacionales comenzaron a participar. Y entonces entrará en una zona de súper aficionados. Verá una zona de jugadores, zona de entrenadores, equipo y luego grandes campeonatos. Pueden caminar por el segundo piso, cuyo diseño es circular, y terminarán en el Salón de Honor. Ese va a ser el final del recorrido que vio hoy, dedicado a los que han sido votados al Salón de la Fama. Y de nuevo, mucho más interactivo que el Anillo de Honor original, que estaba en el tercer piso.
Los museos son instituciones que rinden honor a determinados aspectos de la vida. Evidentemente, uno de los mayores retos es la captación de fondos, ya que, por supuesto, hay mucha inversión aquí. ¿Cómo plantea el Salón de la Fama la recaudación de fondos no solo para cubrir los gastos de mantenimiento, sino además para sembrar las semillas del futuro?
Creo que esa es una de las historias más positivas desde que estamos en 2002. Hubo algunos años que fueron muy duros. John Doleva, quien es el presidente y dirige el Salón de la Fama, junto con Don Senecal, que es el director financiero, Scott Zuffelato, quien se está a cargo de recaudar dinero y fondos de capital, lo han cambiado. Y toda esa renovación se basa en donaciones privadas, principalmente del mundo del baloncesto, pero desde todos los ámbitos de la vida. Y recaudaron más de 30 millones de dólares en donativos privados. Nada de dinero federal ni estatal. Y creo que es un gran logro para ellos. E incluso cuando se realice la renovación, nos quedará una dotación a la que esperemos agregar dinero cada año. Básicamente, en 20 años el salón ha pasado de ser una operación que estaba luchando por alcanzar el punto de equilibrio hasta ahora, con suerte, una organización que podrá financiar cosas, ayudar con el baloncesto y hacer todo tipo de cosas en el futuro. Organizamos un montón de eventos a través de nuestro Hall Assist Program, que atrae a personas que tal vez no tendrían la oportunidad de entrar pagando los precios normales de admisión. Es realmente un gran logro y motivo de reconocimiento a estas personas.
Venga, recta final del programa y tenemos que hablar de la que ha sido una de las grandes noticias del día. Indiscutiblemente, España va a estar en los próximos Juegos Olímpicos, también en baloncesto femenino. Ya lo estaba en el masculino y la selección de Lucas Mondelo hoy se ha clasificado para esos Juegos de Tokio, venciendo a Gran Bretaña. Ayer perdió ante China, primer partido, victoria ante Corea. Y Lucas Mondelo estaba así de contento.
El equipo lo ha sacado y creo que de una manera bastante brillante para todos los condicionantes. Hemos ganado dos partidos, hemos perdido el otro de una canasta teniendo opción de ganarlo. Creo que prácticamente conseguíamos la clasificación en el primer partido. Partido que es el que más se preparó.
Curioso esto que dice Lucas Mondelo. Tony Delgado, director de Cronómetro de Récords, buenas noches.
Buenas noches.
Es curioso que eso que dice, que reconoce Lucas Mondelo, ¿no? Es el que más preparamos el partido ante Corea, porque realmente España sabía que ahí se la jugaba. Y si ganaba ese partido, tenía mucho camino despejado ya.
Sí, además, muy importante la manera con la que lo consiguieron al final, con todas las jugadoras jugando bastantes minutos. Incluso solo hubo cuatro que jugaran más de 20, y demostrando lo que es este equipo, que al final, tengan más minutos o tengan menos, todas las jugadoras están preparadas para ser solventes. La mejor noticia, más allá de la victoria, fue el retorno a la selección 16 meses después de Alba Torrens, por supuesto, que ha demostrado que bueno, no está seguramente al nivel que estaba antes, pero bueno, que va por muy buen camino.
Sí, lo decía también Mondelo, ¿no? Una selección en la que han llegado jugadoras con problemas físicos, como lógicamente Alba Torrens, que lleva apenas, pues hablábamos con ella hace una semana aquí, dos semanas, lleva apenas un mes jugando a baloncesto, y por supuesto la baja de Astuendur, que yo creo que sobre todo en el partido ante China se notó en la pintura, ¿verdad?
Sí, por supuesto, bueno, al final, ante jugadoras altas, físicas, portentos, pues se notó, hombre, solo hay que ver que cogieron 55 rebotes. Ahí adoleció bastante España y es un aspecto a corregir, porque claro, también Nogayelo evidentemente sí. no es Endur, es una jugadora en formación, bueno, que ya lleva unos años destacando y formándose en Liga Femenina Andesa, pero bueno, no tiene la trayectoria que tiene Astuendur.
Bueno, Tony, España estará en Tokio y cuando llegue la hora de la verdad en Tokio, España será un equipo ultra competitivo. Evidentemente no podemos hacer que las jugadoras crezcan, porque no podemos hacerlo, pero cuando estén todas allí en el momento de la verdad, esta España seguro que no va a defraudar, porque este equipo llegue más lejos, gane una plata, gane un bronce, haga lo que haga, pero nunca va a dejar ni un ápice de sudor, ¿eh?
No, y sobre todo eso, porque Lucas tiene como una varita mágica acá para conseguir que una jugadora que a lo mejor en un partido no ha disputado ni un minuto, en el siguiente sea la clave. Y eso creo que dice mucho del seleccionador y dice mucho de ellas. Por ejemplo, dos jugadoras que creo yo que se han reivindicado, han dicho, oye, que quiero estar en los Juegos Olímpicos en este preolímpico, para mí han sido claramente Leo Rodríguez, que hace dos campeonatos que no va, y la otra es María Conde.
Sí, señor. Sí, señor. Ha estado francamente bien. Bueno, Tony, ha sido breve pero intenso. La semana que viene, más baloncesto femenino. Aquí en Tirando a Fallar, ¿eh? Gracias.
Genial, a vosotros.
Nos vamos, nos vamos. Que me mete prisa Víctor Hernández, que ha estado hoy en el control de sonido, porque sabe que están a punto de llegar las señales horarias. Y eso, la semana que viene, a las 11 de la noche, aquí en el radio. Más baloncesto, gracias.